Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Se encuentran presentes en su domicilio Patricio Bartón y Gillespie. Atención, atención, por favor, queridos compañeros.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches, y una pregunta. ¿Este programa es un programa grabado o es no es grabado?
No, es en vivo, es un programa fresco.
Bueno, porque la gente...
Basta de programas grabados, de vacaciones, de enfermedades, de inconvenientes, no... Aquí estábamos nosotros, ¿ven? Miren.
Ah, sí,
pero eso nos prueba. Ese ruido era yo.
Bueno, pero... Discúlpeme, eso no es prueba de nada. Y además, que todos los programas que son en vivo, tarde o temprano son grabados. No existe la simultaneidad absoluta entre la transmisión de...
Y menos ahora. ¿Usted no trató de ver televisión, películas?
Sí.
Por ejemplo, el tipo golpea la puerta y usted ve que hace así. Sí. Y cuatro segundos después... Cuando el tipo ya tiene la mano en el bolsillo, usted oye.
Claro, se golpea.
¿Será tan difícil? A estas alturas de las artes audiovisuales, ¿será tan difícil coordinarla? Dios mío.
Y porque le mandan la señal de los días de viento y qué sé yo.
Qué sé yo.
Pero escúcheme.
Yo tengo un celular que no... le llaman de la marca Descarga Fallida. No. Son todo descarga fallida. No hay nada. Me escribe un tipo, pum, descarga fallida.
¿Por qué descarga tantas cosas el celular?
Claro, me mandan mensaje de voz, ponele. Quiero escuchar, empieza a dar vuelta un redondel media hora, pero dice descarga fallida. Intente en otro momento, en otra vida, con otra persona, con otro mensaje, qué sé yo.
Sí, hay cosas que, bueno, finalmente vamos a decir que lo que mejor funciona es la licuadora, que no ha cambiado su tecnología.
Claro, lo mecánico funciona mejor que lo digital.
Pero escúcheme una cosa, yo venía del colegio, de la escuela primaria, aprendí a la televisión para ver Los Tres Chiflados, era en blanco y negro la televisión, y cuando le pegaban el sartenazo en la cabeza, sonaba perfecta la sartén cuando le pegaban.
Claro, no sonaba después la propaganda.
claro.
Pero si no parecemos sí. tres viejos quejándonos.
Pues, sí, antes era todo mejor, señor. Sí, sí. Antes había otro respeto, señor. Sí. Mire. Que ahora uno no puede ir por la calle sin que le griten algo.
Y yo quiero hacer
mi señora noticia. No puede salir a la calle porque le dicen cosas.
¿Por
yo no salgo con ella porque me tengo que pelear?
Yo no la conozco a su esposa. Tantos años que lo conozco a usted y a su esposa no la vi nunca.
Sí, bueno. La verdad que yo tampoco.
Bueno, porque por lo que le acabo de decir.
Claro.
Porque no salgo nunca a la calle con ella porque le dicen cosas, señor.
Qué barbaridad.
Es que no hay respeto, no hay nada.
Bueno, pero yo creo que hay es otro el respeto. Van cambiando los parámetros del respeto.
¿Cómo que es otro el respeto? El respeto es uno solo. Que es no decirle nada a la mujer de uno cuando sale.
Bueno, eso puede ser una parte del respeto.
No, que una parte. A mí es lo único que me importa. Bueno, ahora, tengo acá informes sí, muy importantes
sí.
para la salud humana.
Sí, bueno, porque es lo que nos importa ahora, la verdad que se ha acaparado
bueno,
todo.
Pero esto tiene que ver con la farmacia. ¿Eh? Farmacia de turno se llama esta serie nuestra, esta sección del programa. No sin alguna picardía, ¿no?
Es con doble sentido.
Claro. Bien.
Perdón, una pregunta, una consulta que es casi una encuesta. ¿Cuántas veces por año va a la farmacia en un año?
Bueno, ahora no tantas porque me hago traer las cosas.
Bueno, pero eso
si
cuenta
no,
como
muchas,
ir,
en cuenta realidad muchas. Mucha.
Una vez por semana voy yo.
Muchas, sí, sí.
¿Qué va a hacer una vez por semana en la farmacia?
No, voy a comprar, no, es que... como diría Rolón, los distintos medicamentos.
Claro. Pero no,
medicamentos
no
son... y artículos de limpieza, cepillos de diente, dentrífico.
Sí.
Me voy a pesar, aunque ahora, como todos ustedes saben, me he comprado una balanza.
Sí,
sí lo, la verdad que lo felicito. Porque...
pero cuidado porque es distinto pesarse en casa, ¿eh?
Sí. ¿Por qué es distinto? ¿Cuál es la...?
Primero uno se puede pesar desnudo en casa.
Claro, no va a ir a la farmacia...
Y no va a ir a la farmacia, se va a poner en calzoncillo para pesar menos.
Mira, ahí viene otra vez el que, sí. el que se pesa.
Y cuelga todas las cosas y se queda ahí casi sin nada, ¿no? Bueno, tengo aquí secretos que el farmacéutico nunca te dirá.
Oh,
sí. Esto puede ser muy revelador, muy interesante, porque hay, cuidado, que hay un lado oscuro.
Sí,
un lado oscuro de la farmacia.
Ah. Hay una trastienda. Yo veo que van a buscar el remedio atrás.
Atrás, atrique.
¿Por qué ahí atrás? ¿Por qué no tienen todo adelante? ¿Hay unos cajones?
Sí, claro. ¿Qué, hay algo que ocultar?
Qué sé yo. Bueno. Para mí, ¿sabe qué? Agarran, le cambian el...
la caja.
La caja y le, adentro le ponen un geniol y chao.
Claro, porque usted no ve la pastilla de los colores.
Claro.
Son más o menos 10.
Y ahí es donde hacen todos los tejemanejes. Las preguntas son, ¿en qué farmacias hay mejor atención? ¿Qué medicamentos tienen mejor precio? Para mí, los medicamentos son todos más o menos lo mismo. Varía el tarro y, sí. y hay marcas que te cobran sobreprecio.
Y sí, las marcas conocidas son
claro,
más caras que
yo
la,
siempre
la...
digo, ¿tiene algún algún medicamento de segunda marca?
Bueno, sí, sí, ahí se puede pedir
o
por
si no vencido, vencido también.
Sí.
Pero eso es ilegal.
Medicamento vencido, seguramente que te hacen precio, ¿o no?
No, no, eso no se puede vender. Ahora es muy probable que usted, todos nosotros en nuestras casas,
sí.
tengamos medicamentos que no sabemos qué son, tabletas que quedaron.
Yo casi todos los que tengo no sé qué son.
No se sabe qué son y sí. seguramente están
después
vencidos. Se,
después no quiere darse la vacuna porque no sabe qué es.
Sí. Y ahí andan los medicamentos que vaya a saber de dónde vinieron.
Sí, sí. Bueno, entérate de todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué día conviene ir a la farmacia?
Ah, bueno. Pero...
usted me dirá, ¿es lo mismo? No, le voy a decir yo. Pero empieza el informe, ¿eh?
A ver, perfecto.
Tené cuidado con esta palabra.
¿Con cuál?
A ver, ¿con cuál?
Fenilefrina.
Uy. Sí.
¿Y por qué?
Parece,
Para mí que es algo que a los farmacéuticos, si se lo decís, se ponen como locos.
Sí, es como...
¿Viste que en todos los barrios hay uno que si vos le decís un apodo,
sí,
se sí vuelve loco? O como la película de Abbott y Costello, ¿no?
Sí, la palabra clave.
Claro, Marta, giré lentamente. Bueno, al farmacéutico, si vos le decís fenilefrina,
fenilefrina,
se pone como loco. Y los pibes del barrio se le asoman por la puerta.
¡Fenilefrina!
Le gritan, ¡fenilefrina! Y el otro sale, los corre, y de la esquina le gritan, ¡fenilefrina!
Suena un poco a menefrega.
Sí, sí, algo así. Sin embargo, no. Es la sustancia activa de la mayoría de los fármacos antigripales de venta libre.
Ajá, ah, bueno.
Pero atención, este es un dato, no es mejor que un placebo. Es decir, no sirve para nada. Los laboratorios farmacéuticos empezaron a usarla, me refiero a la fenilefrina, ¿no?
Sí.
Después de que se prohibió la venta de medicamentos con pseudoefedrina, un descongestivo que sí funciona, pero no dejaron vender porque se utilizaba para elaborar metanfetaminas.
Claro. Ah, bueno, claro. Ahora, escúcheme, entonces este medicamento no funciona para nada.
No funciona para nada. Cuando no le digan, tengo este antigripal con fenilefrina, vos te le reís en la cara.
Además, nosotros, los naturalistas, como soy yo.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Nos curamos solos. Yo no le piso una farmacia.
Claro, sí, sí. Ni médico tampoco.
Yo bueno, no se la piso. No se la piso.
En las culturas ancestrales, sí, la gente comía, hacía yuyos, comía raíces.
Sí, claro. Se morían a los 30 años, eso sí, pero bueno. Sí, pero de un modo natural, ¿no es cierto? Claro. Bueno, después dice, no acudas a la farmacia los primeros días de cada mes. Ay, esto no lo sabía.
Sí, porque ¿por todos qué? Cobraron. Todos cobraron, claro, y van a comprarse.
No, es los jubilados.
Claro.
Le dan las órdenes médicas. Pero esto es discriminatorio, señor. ¿Qué le molestan los jubilados?
No, pero es que coinciden justo en esas fechas.
Claro. Entonces hay una cola de jubilados que corren a surtir sus recetas médicas. Entonces, ¿cuál sería el mejor día para ir? A media semana.
Sí, señor.
El horario laboral, pero no a la hora del almuerzo.
Bueno, pero al final no se puede nunca ir.
Porque cierran.
Claro. Bueno. Lo ideal a las 4 o 5 de la tarde, un día de semana.
Antes los negocios cerraban al mediodía, ¿se acuerda?
Bueno, por mi casa ahora sí cierran al mediodía.
Por acá también.
Sí, o sea, en el Gran Buenos Aires siguen cerrando.
Sí, a la... ¿Usted quiere ir a comprar una lata de pintura a las 12 del mediodía? Le cierran la cortina en la cara.
¿Por qué va a ir a comprar una lata de pintura?
Claro, bueno, ¿para qué quiere? Quiero... ¿Pintura
a la farmacia?
¿Qué se le ocurre?
Bueno.
Estamos con la farmacia. Y viene usted con una tarra de pintura.
No, pero le quiero decir que hay rubros que son más antipáticos que otros.
La ferretería, por ejemplo.
Claro.
Pero está diciendo a las 12 o a la 1.
No, a la una. Va a haber oyentes que van a decir a las 12.
Sí, porque hay algunos negocios que te cierran a las 12, que yo conozco. Sí, señor.
Sí, porque
ahora que pienso casi todo el mundo, acá en el barrio, pero si, el de la farmacia justamente cierra, a la 1 cierra.
Pero si
y
usted dijo que no cerraba.
A las 6 de la tarde, se manda una siesta de 5 horas.
Bueno, ahora.
Pero usted
digo.
Acaba de decir que no cerraban en la ciudad de Buenos Aires.
Pero ahora pensé que sí. En el centro no cierran las cosas.
Claro.
Ahora le digo, paradójicamente, usted al lado de la ferretería hay una tienda de ropa. La tienda de ropa abre a las 12 del mediodía.
¿Y quién se viene a comprar un pantalón un martes a las 12 del mediodía?
Bueno, pero le quiero decir, abren como a las 10 de la mañana abren.
Yo voy muchas más veces a la farmacia que a comprarme un pantalón.
Sí.
Y se nota.
Bueno, ¿Sabías que podés ahorrarte una visita al médico? ¿De qué está hablando?
¿Cómo? A ver.
En la farmacia es posible medirte la presión arterial, ponerte vendajes, aplicarte inyecciones y buscar orientación médica básica. Pues según en qué farmacia.
Sí, según, pero en general...
La farmacia de barrio, atendida por el farmacéutico, usted por ahí puede pedir algún tipo de orientación, pero si usted va a Manchester City, por ejemplo...
No le dicen nada.
No le dicen nada. Si lo,
menos le va a poner un vendaje, ni lo tocan.
No, pero si usted pregunta, ¿yo qué puedo tomar para la garganta irritada?
Nada, le dice.
Nada, dice, no le podemos vender.
¿Pero cómo no le podemos vender si ustedes venden acá los medicamentos?
Tiene que traer la receta, señor.
Pero es de venta libre.
Las pastillas para la garganta son con receta por triplicado.
¿Pero cómo? Si, toda la vida
si
yo...
Si usted compra una por semana, tiene que ir al médico una vez por semana que le haga la receta.
Ahora, eso le pregunto, ¿por qué los médicos no hacen la receta para todo el año o para todo lo que precise usted, sí?
Porque usted no se las pide, señor, yo no voy al médico.
¿Para que vaya de vuelta y pague otra consulta? Le hace una receta de 30 comprimidos y al mes. Usted tiene que ir de forma cautiva una vez por mes para que le haga la receta.
Ahora, una cosa que tampoco se usa mucho en la farmacia es preguntar para qué es esto.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah.
Eso en Manchester no le van a decir, ¿eh?
No, por eso. Agarrás un medicamento. ¿Y este medicamento qué es? Que dice, por ahí tiene un nombre que usted la trae.
Sí.
Me siento bien y sina.
Sí. Claro. No, pero no le pueden decir, no es como la ferretería, que usted va con un pedazo de flotador y le dice, bueno, esto es para el depósito, le falta esta otra pieza.
Claro.
En la farmacia eso no ocurre.
Ahora, cuidado, otra cosa es la farmacia de barrio, donde vos ya lo conocés al tipo y vas y le preguntas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Claudio? No sé qué. ¿Qué puedo tomar? Ando con callos.
Sí. Bueno, ¿y qué va a tomar? ¿Un medicamento? ¿Por qué no?
Se aplica.
Bueno, pero
el tipo te dice, bueno, tenemos acá los Sinopads del doctor Scholl.
Sí, bueno, eso sí, eso puede andar.
Usted se lo pone en el callo y esto tiene un producto que es como ácido, como un ácido, y se come todo el callo.
Pero eso no es tóxico.
Se lo va comiendo, ¿me entiende?
Bueno, en una época, yo me acuerdo que era chico, había un producto que se ponía a la gente arriba de las verrugas y la verruga se le caía entera suelta.
Bueno, sigue estando ese producto también. Bueno. Nitrato de plata, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Eso para los fotógrafos. Usted le pone un poco a la verruga, ¿qué dice? Sí. ¿Cómo le va? ¿Dónde la tiene la verruga?
Y yo la tengo acá abajo del brazo.
Ah, menos mal.
Ah, ¿eso es una verruga?
Sí. Se pone un poco de nitrato de plata.
Sí.
Y tenga cuidado, no se lo ponga, no es para jugar,
No.
No lo deje al alcance de los giles.
¿Y qué hace? Se consume toda la verruga, ¿no?
Y se consume toda la verruga, pero ojo, no siga adelante porque le puede quemar todo el cuerpo humano.
Quema todo. Escúcheme, el nitrato de plata no era lo que se usaba para revelar fotos.
Exactamente. Con lo que le sobra. Sí. Usted tiene por ahí alguna foto sin revelar, la revela.
Claro, le sale todo ahí.
Sí, sí.
La verruga empieza a ver cosas.
Una foto bárbara. Puede sacar fotos con la verruga. Que le muestra la verruga a una persona y lo fotografió. Cuando yo era chico, mostrar el trasero era fotografiar a alguien.
Ah, mire. ¿Así?
Claro, si vos te bajabas los pantalones así delante de alguien y lo enfocabas, te decías, digamos en un momento simpático, así, familiar, te voy a sacar una foto.
mirá, sacale una foto.
Bueno,
Discúlpeme, usted que hablaba recién de las recetas y todo este entuerto, que siempre es un problema. Yo estoy muy a favor, y me gustaría que algún legislador tomara mis palabras.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, soy un legislador.
¿Usted es legislador?
Sí, sí.
Me pareció que usted es el diputado.
El imputado, efectivamente.
Sí, sí. Como tantos legisladores. Mire, yo creo que para que la gente no asista tanto al consultorio médico, estoy a favor de hacer como cajeros automáticos, pero expendedores de medicamentos y recetas. Que usted pueda directamente tipear en el cajero lo que necesita o el síntoma que tiene.
Y el cajero se lo da.
Para 20, 30 dolencias básicas, que uno ya sabe lo que tiene.
Claro.
¿Sí? Le dice, por ejemplo, yo tengo cera en el oído, me tengo que destapar el oído.
Claro, un palito.
No, un palito no, señor, las gotas.
¿Qué se va a tomar? ¿Un geniol?
No, me tengo que poner unas gotas óticas.
¿Ópticas?
Sí. No, óticas, para el oído.
No, discúlpeme, pero se escribe con P, ¿eh? Yo lo he visto escrito muchas veces, incluso en los negocios se llaman Luz Ferrando. Óptica Luz Ferrando es.
Claro.
Óptica Luz Ferrando.
Es que eso de los ojos, esto de los oídos. Ya vio que va a haber ese
problema. De los oídos se ponen anteojos para oír mejor. ¡Tan loco!
No, las gotas óticas. Ya vio que va a ser un problema esto en el cajero, que uno tipea óptica,
claro,
interpreta óptica y
le empiezan a dar otra cosa.
Bueno,
claro, y usted se queja y el cajero no lo escucha.
No, le dice descarga fallida.
Pero está muy bien eso, ¿eh? Para salir de toda esta mafia de la receta, el laboratorio, el médico, sí, todo, no, señor. Ya directamente uno sabe lo que tiene.
Pero claro que sabe, hay varias cosas que sabe. Y si el médico igual no lo revisa, o sea, es lo mismo.
Inclusive, no, directamente te hace hacer un estudio, te meten adentro de un sarcófago ahí y te dice lo que tenés y vos ya sabías.
Sí.
Bueno, si pagás tus medicamentos, compará precios. Sí, tanto los fármacos de patente, los asaltantes con patente, como las versiones genéricas de estos.
¿Cuáles?
Estos. Pueden costar un ojo de la misma.
Sí, bueno,
claro. Y ser más caros en alguna farmacia. Claro, así que primero averiguá antes de comprar, averiguá precio, caminá.
Y usted va a una farmacia que tiene media cuadra el local, media manzana, y hay 50 empleados. Bueno,
claro, le va a salir esos empleados.
El remedio que usted está comprando.
Claro, claro, señor. En cambio están las farmacias del doctor Ahorro.
Sí, dígalo, sí, es cierto.
Sí, ya lo dijo.
Que hay de todo más barato.
Sí, señor.
Bueno, depende también, ¿no? Porque tiene que ver los laboratorios, ¿vio? Que ahora...
Claro, son laboratorios así, digamos, familiares, por ahí.
Sí, y los nombres también son muy
por ejemplo, el Morochito.
Usted, por ejemplo, tiene que comprar ibuprofeno, se llama ibufrenín.
Le cambian los nombres, sí.
Son alquimistas los que atienden ahí también.
Si tenés descuentos especiales, igual, siempre preguntá si un fármaco es más barato si lo pagás al contado. Algunas farmacias hacen descuentos si se hacen compras al contado. Nunca pregunté eso. Bueno, el hecho de que el mostrador de la farmacia se encuentre en el fondo del comercio es molesto. ¿Y por qué piensa que se encuentra en el fondo? Algunas sí.
No, pero la mayoría sí, porque ponen la perfumería adelante y la farmacia atrás.
Y el otro atrás, claro.
Sí.
Perfumería y farmacia, melón y melambe.
Claro, de modo que si usted tiene que ir a comprar un medicamento, se cruce con algún producto cosmético y se tiene.
Sí, pero en realidad, por empezar, todas las farmacias que están en las esquinas son todo mostrador. No tiene ni fondo ni frente, todo mostrador. Las que sí son así son esas que son locales de media cuadra.
Sí, claro.
Cuando están de turno, vos le pedís al tipo y tiene que ir en motocicleta a buscar los medicamentos. Bueno, Esta ubicación, dice aquí, es a propósito, es lo que ha dicho con tanta sabiduría Patricio Barto. Se espera que en los pasillos veas algo tentador, por ejemplo, una mena.
No, señor, no. Cosas que estén a la venta, productos,
claro, mercancías. Y es tan grande el abanico de productos que van desde perfumes, cremas, utensilios para cortarse las uñas, peines.
Lo que hay que a mí me tienta mucho son cremas para distintos usos. Cremas Chaguarrug.
Sí, Chaguarrug es buenísimo.
Cremas para las arrugas, cremas para dar color a la piel.
Sí, señor.
Para rejuvenecer.
A mí ahora me regalaron una vecina, que le quiero agradecer a
¿Le regalaron una vecina?
No, no. Una vecina me regaló un bote de crema, pero que es leche de ordeñe. ¿Lo conoces?
Qué divino. Todas las leches son de ordeña. ¿Cómo claro. lo obtienes si no? ¿Asaltando al animal?
No, es como un genérico, me dijo que ahora es lo que viene a derribar con todas las cremas. Van a
¿Y para
todas?
Qué sirve esa? Cuidado, porque yo sigo mucho las novedades cremísticas.
Bueno, sirve para todo. Le humecta lo que necesite humectar.
Y le seca divino. Lo que esté muy humectado.
No le seca nada.
Ah. Y directamente es la leche pura.
No, es el hecho, tiene toda la textura de una crema, usted se la pasa.
O sea, la anduvieron meneando un poco para que...
Sí, algún proceso esto tendrá.
La llevan en bicicleta durante 2 kilómetros por el empedrado y ya se hace crema.
Y le queda así, no sé cómo es el procedimiento. Pero esto, listo, se terminó la industria de las cremas, ¿eh? Sí. Salúdelas.
A mí me gusta cuando ponen un cartel que dice antes, después.
Sí.
Y yo me lo creo eso.
Cuando, por ejemplo, en los tratamientos para adelgazar o productos así.
También. Eso yo compro siempre, sí.
Ponen una foto de antes y otra después del tratamiento. Siempre la foto.
Hace unos años no había una crema reductora que usted se la pasaba. Y le adelgaza la parte en donde usted se la pasó.
Sí.
Había una cosa, sí.
Sí, se frotaba por ejemplo, el abdomen, por los flotadores de los costados. Se frotaba la crema y al rato, una vez que la frotaba...
¿Era verdad eso?
Mire.
¿Cuánto tardaba, más o menos?
No sé cuánto tardaba, pero la primera sospecha es que si usted se la tiene que aplicar en la zona que quiere adelgazar, se la aplica con la mano. Por lo tanto, todos tendrían la mano
adelgazada. Sí, le va a quedar la mano chica.
Claro, le queda la mano chica. Le va desapareciendo la mano. Y después con los muñones se va pasando todavía.
No, pero para mí hay que ponerse guantes, señor.
No sé cómo será eso. Nunca la
usé. Ahora, ¿usted se lo cree eso?
Pero no es una religión esto, es la ciencia.
No, pero no es por eso... Pero eso no me lo creo.
Pero escúcheme, tranquilamente podría pasar, porque si es una crema que tiene un producto que come la grasa, por decirlo mal y pronto.
Sí.
Sí, sobre todo por decirlo mal.
Se va metiendo por los poros y ese producto dentro del cuerpo.
Y no le hace nada, ¿qué le hace?
Le va comiendo la grasa.
¿Quién le va comiendo la grasa? La crema no come.
Además, pongamos por caso que se la come, pero se la come adentro.
Sí, supongamos que se la coma, sí.
Claro, se la come adentro. ¿Y cómo? ¿Por dónde le sale a usted?
¿Por dónde le sale la grasa?
Hágale un dibujito.
Si me pongo la crema y veo que a los 5 minutos empieza a salirme unos chorros así de grasa, como helado de San Bayón, bueno, ahí sí le creería.
Sí, pero no, eso no debe ser saludable, si es así.
Bueno, si deseas un servicio más personalizado y esperar menos tiempo a que te atiendan, busca una farmacia independiente.
Bueno.
¿Independiente? ¿Qué? ¿Por qué independiente? Nah,
para mí le llaman así a las farmacias de barrio. Debe las farmacias ser. Que no pertenecen a ninguna de las cadenas.
Claro.
Pero
claro.
La palabra independiente... Que es rara, ¿no? Por ahí puede ser una farmacia homeopática o sí. De, digamos, medicina alternativa.
Bueno, pero no es farmacia. La farmacia.
Buenas tardes. Aquí sí, sí, somos nosotros la farmacia. Farmacia alternativa del curandero.
Sí.
Bueno, ¿usted me puede decir para qué sirven los yuyos?
Sí.
Bueno, sí, tenemos toda una lista.
Mire, este es el cola de caballo. Acá lo tenemos.
¿Este?
Sí, sí.
No, este.
Perdón. Bueno, señale bien porque...
Es cola de caballo. Este y, lo... y
¿cuál es su prestación?
Es para todo lo que es digestivo, para los nervios, sí, también para el corazón.
Pero que, para casi todo, no hay más cosas. Sí. Le faltó la respiración.
Esta que tengo aquí es anacagüita.
Sí.
Esto es, bueno, este es más que nada para todo lo que es el corazón.
Sí.
El digestivo.
Sí.
Pero es lo mismo
y que. Y más que nada los nervios también.
Pero es lo mismo que la cola de caballo, lo que me dice.
No, una cosa es la cola de caballo y otra es la anacagüita. Sí. La cola de caballo, usted se la inhala.
Ah, se inhala con vapor.
Claro, usted le prende fuego y se respira el humo.
¿Y la anacagüita?
También.
Bueno, entonces lo mismo.
Le prende fuego y se respira el humo.
¿Y cuál es la diferencia, discúlpeme, entre una y otra?
Ah, oh, es muy distinto. Bueno. Por ejemplo, la anacagüita hay que tomarla de mañana.
Claro. Ah, antes de desayunar. Antes sí, de desayunar sí. La toma en ayunas.
Claro. ¿Y la cola de caballo?
También.
Bueno, y entonces, señor, pero es exactamente lo mismo lo que me está describiendo.
Bueno, lo que pasa es que usted tiene prejuicios contra la medicina alternativa.
Señor. No tengo prejuicios. A mí me dijo...
Nosotros acá le practicamos, por ejemplo, cura de empacho en la salita, bueno. En donde dan las inyecciones. Nosotros le curamos el empacho.
Sí, con un hilo. Con un hilo.
Sí, eso yo vi, que ponen el codo, miden un brazo.
Medimos un brazo y usted le parece mentira, pero la segunda medida ya es más corto que antes.
Sí.
Igual nunca entendí la definición de empacho, que se entiende por empacho, porque no es un diagnóstico.
Empacho es lo que yo tuve la semana pasada.
Bueno,
me comí un flan y me empaché. Hizo mal.
Usted estuvo indispuesto...
Sí. Dispuesto es una palabra que me gusta menos que empacho.
Bueno, tuvo una indisposición gástrica, vamos a decirle así.
Sí, que venía a los vecinos.
Bueno, señor. Digestiva. Pero eso, nosotros los médicos no le decimos empacho. Porque empacho no es nada.
Bueno, pero esta es una farmacia alternativa, señor.
Claro, acá son los términos que se usaban en los pueblos originarios.
Claro, claro. Todo sano, aquí todo sano.
Pero por ejemplo,
no cosa química todo, no.
Claro, por ejemplo, el mal de ojo. Y
pero el mal de ojo no existe, el mal de ojo. Ese, en tal caso puede ser miopía.
Si lo curamos, el mal de ojo es el dolor de cabeza, señor.
Claro.
Y si lo curamos, tenemos unas palabras que decimos y que yo se las comunico a mis alumnos, pero tiene que ser el día de Navidad.
Pero si me duele la cabeza, falta mucho para Navidad, me duele ahora.
Bueno, vaya uno que lo sepa, yo lo puedo curar. No es que lo cure el día de Navidad. Lo que puedo hacer el día de Navidad es transmitir este conocimiento a las generaciones futuras. En la facultad, que ahora tenemos una cátedra.
¿Hay una cátedra?
Hay clase el 25 de diciembre, nada más, que para que yo enseñe a mis alumnos cómo se cura el mal de ojo con gota de aceite sobre un vaso de agua, sobre un plato lleno de agua.
Sí, un plato sopero.
Un plato sopero.
Bueno, pero eso usted lo puede decir en cualquier momento del año.
No.
Del mismo modo.
No, porque desde la antigüedad se viene transmitiendo el día de Navidad.
Bueno, otras cuestiones, ¿no?, relacionadas con la farmacia. El uso de la balanza, ¿finalmente terminó de legislarse? Yo sé que estaban los farmacéuticos reunidos con Alberto Fernández,
Sí, están siempre ahora con Alberto Fernández, los farmacéuticos.
Y bueno, una de las cosas que decidieron fue que la farmacia iban a congelar los precios de las balanzas.
No, y además hay una cosa
pesada.
Que hay que, de una vez por todas, decir la verdad, que pesarse a la mañana, recién levantado, no es el peso real.
No, ¿por qué?
Y porque a los 5 minutos usted desayunó y ya pesa 1.5 kilos más.
¿Y qué comió?
Bueno, pero quiero decir...
No, uno se come matambre en la luna.
Claro. Uno se tendría que pesar a la última hora del día, y ese es el peso, no a la mañana.
Para mí no, es a la mañana cuando uno todavía... Después lo demás es extranjero.
Ah, bueno, y pero...
Todo
y
lo pero que ingresa al cuerpo...
Pero se claro. pesa a la mañana y pesa 90 kilos. Se pesa a las 10 de la noche y pesa 94.
Y bueno, más a mi favor, entonces.
Bueno.
Pero discúlpeme, usted en la noche perdió 4 kilos, no quisiera dormir en ese cuarto.
¿Qué hace? ¿Corre maratones?
Noche perdió 4 kilos.
¿Qué noche, eh? Sí. ¿Qué noche de casamiento? Sí.
Pero escúcheme, me levanto al baño.
Pero está bien, no me explique.
Está bien, no me dé detalles, señor. Este es un programa familiar.
Por favor.
Bueno. ¿Qué rayos se cree que está?
Bueno, y de todas maneras yo tengo entendido que la balanza es como el perejil, ¿no?
Para mí era gratis antes.
Una gentileza, un servicio.
Pero hubo mucho abuso, ¿eh? Gente, pero farmacias que no vendían nada. A mí me lo dijo Claudio, el de acá de la calle Congreso.
Sí.
Dice, hubo una época acá de gente abusadora. Yo abría la farmacia a las 8 de la mañana, ya había una cola como de media cuadra para pesarse.
Pero ¿cómo puede ser?
Y nadie compraba nada. Todo el día, un desfile de gente pesándose. Y al final, ¿para qué abría? ¿Abría la farmacia?
Sí.
Nada más que para que la gente se pesara gratis.
Pero no puede ser.
La tuve que cerrar la farmacia.
Pero ni una aspirina le compraban.
Nada.
Qué bárbaro. Bueno. Así no se puede, entonces.
Le digo otra cosa que antes era gratis y ahora hay que poner monedas para el aire de las gomas en la estación de servicio.
¿Que en la farmacia?
No, señor, el aire de las gomas...
¿Se va a inflar las gomas en la farmacia?
No. Esa señora viene de la farmacia.
Sí, ¿qué tal? ¿A qué farmacia fue, señora?
Fue a Firestone.
Inflar las gomas en la estación de servicio. Antes el aparato era gratuito.
Ahora hay que llamar al tipo. Es de buen tono hacerse asesorar por el tipo y dejarle una propina... 300, 400 pesos.
Para inflar, discúlpeme, el tipo igual no van a inflar la goma, uno se la tiene que inflar uno mismo.
No,
sabe cómo anda el aparato, sí, te la infla el tipo.
No, yo nunca consigo que me...
Pero ahora esos mismos aparatos de toda la vida, ahora tienen una alcancía con
no
moneda.
Me diga.
Claro, uno tiene que poner moneda a 15 pesos y ahí empieza a funcionar el compresor.
Pero si no tiene
eso, se ve que hace mucho que no ando en auto ni nada, ¿eh?
Y lo mismo pasaba antiguamente con el agua caliente para el termo.
Yo creí que para las gomas.
No, señor. Para el termo del mate.
Y ahora no, pero eso siempre lo cobraron, ¿eh? Hay un aparato, un dispenser. Era gratis, en algún lugar era gratis. Ahora que
sí, señor. Usted pedía en cualquier lugar, le dice, me das agua para el mate y se la daban gratis. Sí,
bueno, sí. Ahora tiene que poner
la hierba no, para... la hierba se la cobraba.
La
hierba
no, la nafta tampoco, no sé
tampoco,
si en algún momento
no.
La nafta fue gratis.
Sí, a mí me decía mi abuelo, sí, en un tiempo vos parabas
y decías de lleno
tal. Cargaba nafta y te iba. Pero también mucho abuso.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de estas situaciones farmacéuticas.
Veamos, porque son mensajes que nos llegan cómo, de qué manera, en el Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Agéndatelo y escribís cuando quieras. 6585-5580.
Muy bien. Dice, amigos, si en Buenos Aires dicen lo que dicen de las vacunas, imagínense lo que pasa en Córdoba, dice. Bueno, dice,
¿por qué van a decir cosas distintas?
Y qué sé yo, dice, por suerte la radio de la Universidad Nacional de Córdoba es un faro de conocimiento, ¿eh? Así que saludos.
Sí, buenas tardes. ¿Acaso el faro de conocimiento?
Servidor.
Ana nos escribe desde Córdoba, está indignada.
¿Qué le pasa? ¿Qué le dijeron de la vacuna?
No, dice, saludos desde Altagracia, esperando que nos visiten, con todo el equipo, cuando puedan. Bueno.
Ahí vamos. Negro, este domingo 14, mire, corre el caballo, el negro Dolina en Maronias.
Ah, ¿sí?
¿Por qué no me manda?
Dice Alberto.
No me indica cómo recuperar la gráfica de esa noticia.
Claro, porque, claro. Y además que, escúcheme, tenemos que apostar. Yo quiero apostar.
Vamos porque a jugar. Me gustaría ver la carrera, ver cómo está anunciada, quién monta el caballo, en fin, con qué otros competidores compiten, qué distancia, cuáles son las últimas performances.
Sí, bueno, señor. Toda la información. Pero sí, a
color
ver.
De la color de la chaquetilla, prosapia del caballo, de quién es hijo, de qué es tú.
Todo eso, Alberto, a ver si
es el cuidador. Sí. Son datos interesantes. Sí. Bueno, ¿qué más?
Jorge de Caballito escribe, dice, Barton tiene razón.
Sí.
En los subtes de Santiago de Chile existen los ventiladores que despiden agua.
Yo los vi ahí.
Bueno, no puede ser, señor. Sí, sí. No puede ser. ¿Qué tal? Dice, soy el Pipa de Mar del Plata, trabajo en los micros en la ruta y a veces no tengo señal y voy grabando programas nuevos y viejos para que me hagan compañía, ¿no? Le pregunto al maestro, cuando Graham Bell inventó el primer teléfono, ¿cómo hizo para probar que funcionaba? Bueno, uno de los más viejos chistes de la venganza es ese, ¿no? Que el verdadero sentido del teléfono... La verdadera revolución de la comunicación fue con la invención del segundo teléfono, no del primero, ¿no? Y le piden al trío Chiclete con Banana.
Bueno, esa la canta Moreira.
Sí.
¿Qué más?
Bueno, a ver, aquí Luciano de la Paternal, perdón, dice, Dolina, otro de los guitarristas poco conocidos de Gardel, fue Alberto Lascarpana. Dice, no, Gardel lo homenajea en el día que me quieras.
¿Cómo?
Dice que Alberto Lascarpana fue uno de los...
Ah, es un chiste. Alberto Lascarpana. Ah.
Nosotros...
Entramos como
usted
giles.
Lo entendió, ¿por qué?
Entramos como giles. Y no, al principio no lo había entendido, pero también es cierto que no lo había escuchado bien a usted.
O sea, Micho, Cabezón y Tito, a todos un saludo.
Se me ocurren dos temas de series que son muy guapas, dice Martín desde Girona,
Sí.
Una es la balada de El Increíble Hulk.
Sí.
Con trompeta puede quedar muy bella, dice.
Sí, señor.
La otra es de Starsky Hutch, que creo que es de Lalo Schifrin. Lo que hay que decir es que Schifrin fue autor de muchísimas músicas.
Sí, señor.
De series.
Sí,
bueno,
sí,
Misión Imposible tal vez la más conocida.
Pero, y Manix es muy linda canción.
Manix, sí. Lo que sí también hay que decir es que casi todas eran instrumentales.
Sí, es verdad.
En realidad, la mayoría de las series tienen música característica instrumental.
Sí,
lo cual para el trío es un poco menos gracioso, porque por ahí... uno prefiere las canciones cantadas.
Sí, justo la que él mencionaba también del Increíble Hulk, es una canción bastante triste que se usaba al final del programa, en realidad. Es la balada de cuando siempre el protagonista va caminando como una especie de ruta.
Claro. Ah, sí, Bill Bixby, que se
claro,
iba triste. Con las camisas, rompió todas las camisas.
Va triste. Sí, es esa canción la que piden.
Bueno, muy bien. Amigos Vengadores, quería pedirle al sordo, quiere escuchar tal vez será su voz. Sí, a mí me gusta mucho ese tango, Javier de Villurquiza, yo no estoy en situación de cantárselo, pero ni bien pueda, cantaremos, aunque sea un poquito, lo voy a identificar nada más. Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer. Así empieza, ¿no? Es muy bonito. ¿Qué más?
Aquí está Alicia Romero, dice, buenas noches, Dolina, compañía, gracias por volver y seguir con el buen ánimo para continuar el programa aún en esta pandemia.
Dos series más están pidiendo, sí. Combate, ¿cuál? Y Cuero Crudo. Atención, ¿eh? Dice, en La Rioja solo tenían un capítulo y lo repetían todo el tiempo. Y le piden al trío sin nombre, Sandra, Sandra de Rosario, que pide estas dos músicas de Cuero Crudo y de Combate. Dale.
Candelaria de Neuquén dice, ¿para cuándo Diego Capusotto de invitado? Es que no tenemos invitados en este programa.
No, nunca hubo ningún invitado.
No hay invitado, pero bueno, Capusotto nos mandó hace poco tiempo un saludo muy lindo.
¿Ah, sí?
Al programa, sí, sí. A través de Gillespie nos llegó.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
sí, sí.
Sí, sí.
Sí,
es oyente. Es
muy buen artista, Capusotto, muy buen artista.
Le mandamos un abrazo a Diego.
Pero además nosotros trabajamos nosotros.
Claro, no.
Claro, no recurrimos. Hay gente que se levanta y dice, bueno, voy a trabajar. A ver a quién puedo llamar. Para que me haga el laburo.
Claro, tenemos que poner muchos invitados que nos hagan el programa.
No, con Capusotto sería espectacular.
Sí, claro, sí, sí. Aquí es un hombre muy interesante. Usted sabe que yo no lo conozco. No.
Ah, mire usted.
No tengo trato con él.
Yo creí que sí.
Me parece una persona muy, muy inteligente y muy interesante en todos sus aspectos. Dale.
Aquí hay un profesor de historia que se llama Daniel Simo, de Wenceslao Escalante, provincia de Córdoba. Soy profesor de historia y siento una gran admiración por usted, Dolina. Las pesquisas literarias son mi parte favorita del programa. Y bueno, quisiera que me dé su opinión sobre Jean Valjean, de Los Miserables.
Jean Valjean, claro, es el protagonista de Los Miserables. Pero ¿qué opinión le puedo dar yo? Porque no es un personaje real.
Claro,
el personaje de Víctor Hugo.
Sí.
El placer enorme.
El gusto enorme de saludarlos. Acá dice...
La le pasaba de la... todas a Jean Valjean, ¿no? Pues estaba Jean Valjean, que finalmente era un buen hombre, y que había estado preso, y perseguido por las circunstancias, y por la cana, ¿no? Porque estaba el vigilante ese, que al final no lo deja... Como decíamos en el streaming, no lo deja salir de su identidad. No lo deja buscar su verdadero destino, ¿no? Acá Mauricio Balda desde Mendoza. Mándele saludo a mi cuñado Juan Crespo, alias Don Este. Por culpa de él, los escucho todas las noches. Dale.
Muy bien. Le pide la última curda, Matías. Es el sobrino del Bebe Martínez. Que es amigo
ese es Matías. Entonces Matías. Vamos a tocar un poco de bandoneón de la última curda. Un cachito solo de bandoneón.
Thank you.
para el sobrino del bebé, ¿eh? Bueno,
sí.
Dale. Mira, aquí Griselda Álvarez, a propósito de lo que dijo Gillespie ayer, que podía salir con una camioneta y traía como cinco George Clooney, que
sí,
una cara muy común. Sí. Griselda Álvarez dice, por favor, que Gillespie me traiga uno de los cinco George Clooney a mi casa.
Bueno.
Hablando del sobrino del Bebe y de Goyeneche, sí, de quien hablábamos ayer,
sí, sí,
al Bebe le gustaba mucho Goyeneche, tanto que a su perro le había puesto como nombre el Polaco.
Ah, mire. No sé si es un homenaje.
Era el Polaco, sí, sí. En homenaje a Goyeneche. Dale.
Julián de Pernambuco nos escribe. Dice, escuchando sobre la música en época de Rosas, quiero agradecer a Dolina por su increíble fuente de cultura en relación al tango. Es admirable su infinita memoria. Soy esquelense del frío eterno y tengo 28 años. Y le pide el vals Paisaje.
Paisaje, sí, sí. Muy, muy lindo, muy lindo. Dale, dale. No es de los más conocidos. Lo vamos a hacer. Mañana se lo canto, lo toco un rato. Dale. ¿Qué más?
Eduardo de Villa Aguas Corrientes, de Canelones, Uruguay, dice que sigue el programa, pero a través de YouTube.
Sí.
Que están todos los programas subidos a YouTube. Y Silvia Bustelo, de Montevideo, le manda también un beso a su osito de peluche, que es Gillespie.
Ah, es Gillespie. Bien.
Yo soy
Rafael de Córdoba. He reído mucho con la nueva presentación. Mi hermana y yo íbamos a bailar tango y chamamé en el parque japonés antes de que fuera el parque Retiro. Pero estamos hablando de tiempos inmemoriales, señor mío, ¿eh? Dice, cuidado con hablar mal de mi hermana. Bueno, dale.
David Valdés dice, el ventilador con rociador es un artefacto que existe en el mercado de frutas y verduras de la ciudad de San Pablo. He podido corroborar la existencia del mismo.
En Brasil hay varios, sí.
Sí.
Señor Dolina, mi señora esposa me prohibió escuchar su programa después de consumar la conjunción carnal.
Señor.
Porque argumenta que no está dispuesta a compartir la cama con usted. Espero sepa disculparme. Iván del Buceo, Montevideo, República Oriental. No es la primera.
La conjunción carnal parece un término astrológico.
Astrológico o de las cadenas de carnicerías, ¿no?
Sí.
Que aumentan artificialmente los precios.
Claro. Sí.
Estas son maniobras de la conjunción carnal. Aquí, Marcelo Arrigui Facchetti escribe desde Arroyo de la Miel, en España. Quería agradecerle a Barton el dato que comentó hace algún tiempo de una página, cine.ar. Allí encontré material muy interesante, ¿eh? Bueno.
Sí, hay un montón de películas argentinas gratuitas disponibles en la red. Es un portal del Estado, del sí. Inca.
Usted sí, sí. Sabe que... Lástima que no se vea muy bien, pero bueno.
No, depende cuáles, sí, depende, y depende de la señal que usted tenga de internet también.
Sí, las últimas de Adrián Suárez se ven bien. Bueno.
¿Sabe que buscando en internet encontré también un archivo que es, digamos, una iniciativa también de, no sé si del Ministerio de Cultura o de algún ente gubernamental? Hay un archivo de revistas argentinas con las revistas digitalizadas desde los años 20 o 30 en adelante, muy completo. Encontré cantidad de revistas literarias y todos los ejemplares. Usted las puede ver en forma digital en la pantalla de la computadora.
Interesante para nosotros, para buscar materiales.
Sí, 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 espectacular.
Hablando de comidas y novias, dice alguien, si no estamos hablando ni de comidas ni de novias, cuidado con los alimentos que se quedan entre los dientes. Sí, ya lo hemos dicho, el orégano de la pizza. Por eso a mí no me gusta el orégano en la pizza. Esto es Pablo de Rosario, Sí, sí. Bueno, no tengo más.
Aquí, mire, quizás el último por mi parte, Hugo de Villa María, de Córdoba.
Sí.
dice que estuvo viendo La Calesita de Hugo del Carril, la película, y dice, cada vez que sonaba una canción, pensaba que se la pediría al sordo cuando tuviera la oportunidad. Mi emoción fue mayor cuando, llegando al final del film, el propio Hugo del Carril canta Barrio Reo.
Sí, sí. Hay lindos tangos en esa película, sí.
Dice, el coreógrafo de La Calesita es Víctor Ayos, a propósito de lo que usted decía.
Casualmente, claro, el papá de Mónica Ayos, presente de este programa. Qué lindo que sos, Dolina, dice. Mientras leías sobre Napoleón y decías que una de ellas, que una de sus novias, sí, estaba desmejorada, yo me preguntaba si no es una visión sesgada del lado masculino. Yo estoy leyendo un texto histórico, no lo escribí yo.
Claro.
No lo escribí yo. Dice, pues nunca cuestionamos si el hombre está hecho una miseria. ¿Quién dijo que no?
Sí, bueno, sí.
Eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. ¿Quién dijo que no se cuestiona si el hombre está hecho una porquería o si está desmejorado? Mire, si hay una cosa en donde la discriminación opera en ambos sexos, es en el tema del tiempo y la edad.
Sí.
Esa discriminación todavía no ha sido cuestionada, pero si alguien tuviera tiempo, podría hacerlo.
Sí,
podría, por ejemplo, preguntar por qué es mejor que un programa lo escuchen muchos jóvenes y no que lo escuchen muchos viejos. A mí me lo dicen como si fuera un elogio.
Sí.
Sí, sí, pero usted lo escucha a muchos jóvenes. Sí, así es. También lo escuchan muchos viejos. Sí, está bien. Y en realidad, y pocos norteamericanos. Sí. Es un dato. Pero ¿por qué ha de tener la juventud una superioridad moral sobre la vejez o la madurez? ¿Alguno preguntó alguna vez eso?
No, es cierto.
Es muy notorio. No, el tema que usted señala de audiencias tiene que ver con el mercado, ¿no? Lamentablemente.
En el caso de la audiencia, pero esto lo escuchamos a cada momento.
A cada momento, y sabe dónde se ve.
A cada momento. Esto es muy importante para. Y muchos jóvenes sé que están interesados. Bueno, mucho, ¿por qué no? Nunca dicen muchos viejos están interesados en eso. Muchos sabios ancianos. Yo tendría cosas que decir al respecto. Y ustedes saben que yo prefiero que ser, es mejor ser joven y rico que no viejo y pobre.
Sí, bueno, señor.
Pero no empiecen a jorobar aquí con eso de que las chicas de Napoleón estaban desmejoradas y de Napoleón no dije nada. ¿Por qué? Porque somos machistas. No, señor. Porque no tenemos tiempo de perder en gilada. Por eso no dijimos nada. Yo sí.
Pero y hablando de giladas, muchas veces aparece eso que usted señala respecto de la edad, con el humor. Hay chistes sobre la edad, en donde el chiste es la edad.
Sí, claro, no hay chistes sobre... por ejemplo, mis compañeros de colegio, que son personas viejas e inaguantables, se la pasan haciendo chistes sobre ellos mismos, o el uno sobre el otro, que no hacían cuando teníamos... 16 años. Y tampoco es una edad privilegiada los 16 años, le voy a decir. No,
no claro.
O sea, pero es tener cierto, 30 años está mal, es feo.
Es cierto. Pero
tener 16 no es mejor, no garantiza mucho. Digo, por ahí convendría ponerse a pensar un poco, ¿no? Pero tiene razón Max, dice, después cerrás con yo tan solo 20 años tenía. ¿Y qué? Y claro. Ese es un balde donde dice justamente, no ha de ser, mire cómo termina, no ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años. Quiere decir, el tiempo pasa para todos, dice ese bal, ¿no? Así que no, ese palo no es para mi gallinero. Ese palo no es para mi gallinero. Yo he decidido, mire, Yo sé lo que pienso y lo que he militado desde hace mucho tiempo. Así que andar perdiendo tiempo a ver si me acuerdo o no me acuerdo decir todos y todas, es un trabajo que no me voy a tomar. No me lo voy a tomar. No me lo voy a tomar. No voy a decir, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos y todas. No. No. No, no tengo que garpar ese peaje. Bueno, adelante.
Bueno, si le parece, tenemos que hacer una pausa.
Bueno, dale, dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerden que nos pueden contactar. Estamos haciendo el programa de forma remota, ¿eh? Les decimos, todavía estamos en esta condición.
Cada uno en su casa y Dios en la de todo.
Sí, señor. Pero nos pueden escribir por redes sociales. Estamos en Facebook como La Venganza Radio. Y si no, también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Vamos a hablar esta noche acerca de Breguet, el relojero que llegó tarde. Dígase que durante siglos Suiza e Inglaterra estuvieron a la vanguardia en relojería. Y en Francia, ¿qué les producía esto? Bueno,
celos.
Les daba celos. En el siglo XVIII, una publicación francesa lamentaba el hecho de que nadie usaba relojes que no fueran hechos en Inglaterra, y que eso daba cuenta del atraso al que estaba sometido el país. Los franceses ansiaban encontrar un maestro en las artes mecánicas, bueno, que pudieran reclamar como propio. Allá por 1775, un hombre de 28 años llegó al Quai d'Horloge, en ese entonces el corazón de la relojería en París, ¿no? Se llamaba Abraham Louis Breguet. Como muchos de los grandes relojeros, Breguet era suizo. Su padre murió cuando el pequeño Abraham tenía 11 años y su madre se casó con un relojero. Su padrastro lo sacó del colegio y lo hizo su aprendiz. Después de un año de aprendizaje en Ginebra, Abraham ya era experto en los movimientos, engranajes, mecanismos, y había aprendido a darle cuerda solo a los relojes. Sí. No, en realidad sabía mucho más que eso. Entonces lo mandaron a París para que trabajara con relojeros más sofisticados, y ahí fue que llegó al Quai d'Horloge. Llegó con ganas de aprender maneras de crear piezas más pequeñas y precisas y de entender lo que en ese mundo se conoce como complicaciones. En relojería, una complicación era cualquier función que no fuera la básica, de decir hora y minutos. Y Breguet aprendió sobre los ciclos solares, calendarios lunares, cómo coreografiar todos esos elementos para hacer relojes más elegantes. Cuentan que refinó todo lo que se había hecho hasta entonces, y antes de cumplir sus 45 años, claro, solamente puede cumplir uno sus 45 años, bien, ya era considerado como el mejor relojero de todos. Su taller se convirtió en el centro de innovación en relojería. El primer invento que emergió de su pequeño taller fue el reloj perpetuo, que no necesitaba que se le diera cuerda, porque aprovechaba la energía producida por el movimiento de quien lo usaba.
Sí,
se convirtió en el aparato de moda en 1780. ¿Sabe cuál es el aparato de moda en 1780?
¿Cuál?
Este, decía y mostraba el reloj perpetuo. Desde aquel entonces los relojes de Breguet eran lujos que requerían de clientes con mucha guita. Ahí estaba el Palacio de Versalles, ¿no? Rebalsado de aristócratas, cada uno tratando de ser mejor que el otro. Y tener un reloj hecho por Breguet se convirtió en un sello de buen gusto. había relojes de Breguet que mostraban el ciclo de la luna o el calendario. Bueno, esto permitía a los cortesanos exhibir su riqueza, sofisticación y modernidad. Bueno, ahora también. A mí, yo tenía un reloj que había como un ratón Mickey que movía la mano.
Sí, sí, sí.
Bueno, las minas volvían locas, les hacía mirar la hora cada rato. Bien, un buen día el relojero Breguet recibió la comisión más importante de su vida. Crear un reloj para la reina de Francia, María Antonieta. Entre las varias estipulaciones, se decía que el reloj debía tañer cada hora y cada cuarto de hora, tener un termómetro, mostrar el día, mes y año, años bisiestos también, dar la hora solar y ser delicado pero robusto. Todas las partes internas, sin excepción, serían de zafiro. Tenían que ser tan hermoso como ingenioso, con el máximo de complicaciones posibles, los materiales más finos, etc. Y no había límite de dinero para fabricarlo. Lo que no decía era quién era el que encargaba ese reloj. Muchos dicen que el que lo encargó fue un amante de la reina María Antonieta, que aquí hemos nombrado más de una vez, el sueco Hans Axel Fersen. Fersen conoció a María Antonieta en un baile de máscara, lo contamos cada vez que llueve. Bueno, y se volvieron amigos cercanos, pero muy cercanos. Aquí recuerdan la escena, no la vamos a contar de nuevo. Poco después de aquel episodio en que se conocieron Fersen y la reina, se encontraron en algunas salas secretas de Versalles. En realidad esto siempre fue motivo de discusión, a ver si realmente habían sido amantes o no. Algunos dicen que fue en el Trianón, en los jardines, pero bueno, volvamos al reloj. Mientras Breguet avanzaba con la construcción del reloj más notable de la historia, el clima político, como saben ustedes, se empezó a caldear y empezó la revolución. La revolución francesa, que otra revolución, ¿no? La situación era extraña. A medida que el reloj construido crecía en opulencia, la reina María Antonieta perdía su esplendor. Poco a poco la cosa se puso cada vez más sangrienta. Los clientes de Breguet eran decapitados o huían del país. Bueno, pertenecían a la nobleza. Una tarde Breguet recibió una nota. Le informaban que no había más tiempo, que hiciera algo para que la reina recibiera aquel regalo que midiera bellamente el poco tiempo que le quedaba, ¿no? Dice la crónica, la sofisticación de las obras de Abraham Breguet no se condecía con la urgencia espantosa de aquellos tiempos del terror. María Antonieta recibió su sentencia de muerte el 15 de octubre de 1793 y la ejecución fue establecida para el día siguiente. Tenía 37 años, había encanecido por completo. Fue sacada de la carreta que la había conducido de la Conciergerie hasta la guillotina. Poco más tarde, la cabeza cortada fue exhibida ante la muchedumbre. Eran las 12:15, cuando la noticia llegó a Bruselas, donde estaba Axel Fersen. Casi muere de dolor. Lloró meses, años. Y en un momento dijo, temo no saber cómo sufrir. Breguet, con el reloj a medio hacer, regresó a Suiza. Dejó una nota disculpándose por la tardanza y explicando que no tenía en sus planes que una revolución viniera a interrumpir su trabajo. Pero no lo pudo terminar nunca. Tuvo aquel reloj como una obsesión en perpetuo trabajo toda su vida. Decía Breguet que con María Antonieta muerta y sin tiempo, su María Antoinette, que así se llamaba el reloj, podía construirse sin prisa. después de la Revolución, Breguet regresó a París en 1795. Parece que trabajó para Napoleón. Le hizo un reloj a Josefina, un reloj de tacto, que podía saber qué hora era sin tener que mirarlo. Lo tanteaba con el dedo. Lo compró, dice aquí, en 1800 con diamantes pequeños, y cuando se convirtió en emperatriz ordenó que se los cambiaran por diamantes más grandes. Mirá vos, A Caroline Murat, la reina de Nápoles, la mujer del mariscal Murat, ¿no? Le hizo Breguet un delgado reloj, lo montó en un brazalete de pelo, un brazalete que era de pelo y oro, mirá vos, para que lo usara en el brazo. Y fue el primer reloj pulsera de la historia. Mirá vos.
Claro.
Breguet era el relojero más famoso del mundo, y lo recompensaron con el máximo galardón de Francia, que es la Legión de Honor, ¿no? Los premios no lo distrajeron de su obsesión. Todo lo que ganaba era canalizado hacia lo que sería su obra maestra. Pero a él también se le acabó el tiempo. El relojero Breguet murió en septiembre de 1823 y está enterrado en el cementerio de Père Lachaise. El reloj María Antonieta aún estaba incompleto. Fue finalmente terminado por su hijo en 1827. Era el más complicado, sofisticado y bello reloj del mundo. Fue terminado 40 años después de su encargo, ¿no? Su primer dueño registrado fue el marqués de La Royer, quien había sido paje de María Antonieta. Cuando el marqués falleció, el reloj volvió a la familia Breguet para su custodia. Hay un anexo acerca de un afano contemporáneo, porque parece que a fines del siglo XIX este reloj, María Antoinette,
sí.
Lo robaron. Acá dice, en 1917 el industrial británico y coleccionista Sir David Salomons lo compró. Asombrado por el trabajo de Breguet, Salomons hizo declaraciones un poco soberbias. Dice, llevar un reloj de Breguet es sentir que cargas el cerebro de un genio en tu bolsillo. Bueno.
Es pesado.
Claro, que da ganas de pegarle una trompada. Salomons adquirió más de 100 relojes Breguet y legó la colección a su hija, quien la donó al Museo de Arte en Israel. El María Antoinette estuvo en su caja de cristal hasta 1983, cuando se lo afanaron. A eso de la medianoche, el 15 de abril de ese año, un hombre entró al museo por la ventana. Cortó círculos en los vidrios de los gabinetes y cuidadosamente sacó más de 100 relojes antiguos. También se afanó algunas pinturas y un par de libros, ¿no? En 2005 se agotaron las esperanzas y el dueño de la marca Breguet, un señor Hayek, anunció el ambicioso plan de crear una réplica del reloj robado.
Sí.
Con la ayuda de unas pocas fotografías y detalles encontrados en los archivos Breguet, un equipo de ingenieros dedicó 2 años a producir a mano 823 componentes y a armar el reloj. Cuando estaban a punto de presentar la réplica, un comerciante de antigüedades llamado Sion Yakovov se comunicó con la curadora Rachel Hassan y le dijo que un abogado tenía la invaluable colección de Breguets del museo, la que habían afanado.
Sí.
Carson dudó hasta que se encontró cara a cara con el María Antoinette. Y 96 de los 106 relojes que se habían afanado fueron recuperados. Los había robado un tipo llamado Naaman Diller. Era un gran ladrón pero muy mal vendedor. Bueno, temiendo que lo descubrieran, dejó lo que robó en cajas de seguridad durante 23 años. Murió de cáncer en 2004 y poco antes le confesó a su mujer lo que había hecho. Y fue ella la que contrató al abogado, que empezó a hacer llamadas para organizar la devolución. El Marie Antoinette volvió a ser la pieza principal de la colección del museo, ¿eh? Pero ahora está en una habitación mucho más segura. Esta es la historia de este reloj maravilloso. Vamos a escuchar a Waldo de los Ríos en una hermosa versión de La Cueca del Reloj.
Era Waldo de los Ríos, La Venganza Será Terrible, La Cueca del Reloj. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos cada uno en su casa, sí, también ahora en el año 2021, lo empezamos así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir el mejor gimnasio? Sí, no vaya a lugares de porquería. No.
No, no.
Y aquí
no,
tenemos consejos que pertenecen a Lindsay Wombold, que es de una tipa de un programa de salud y bienestar físico de la Universidad Butler en Indianapolis.
Qué bien.
Y también Rafael Calzadilla.
Ajá,
¿cómo le va Calzadilla? Es como Rafael Calzada, pero más chiquito.
Claro. Como Monte Grandillo.
Experto en el ejercicio de, en el ejercicio físico. Bueno, atención, lápiz y papel, los que estén buscando gimnasio, ¿eh?
Todos.
Sí. Ya estoy acá anotando.
Primero, no garpe de gusto cuota de inscripción, que es solo una forma de sacarte dinero. Dígale al representante de ventas. ¿Qué representante de ventas? Yo entro, está el tipo ahí que está
firmando. Está el dueño del gimnasio.
Claro, que atiende ahí. Claro. Y dice, que mejor se va a inscribir en otra parte. Porque en casi todos los lugares al final acceden a no cobrártela. ¿Cómo es eso? ¿Te cobran la inscripción o no te la cobran?
Es como una especie de como los colegios que cobran una cuota, una matrícula, exactamente.
Claro, la matrícula. Y le llaman así, creo, ¿eh? Bueno, ¿a usted lo matricularon?
No, pero mirá, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Ustedes,
Paul, me llamo Paul.
Hola, Paul.
Hola, Paul.
¿Vos cómo te llamás?
Yo me llamo Gabriel. Te hago una pregunta. ¿Vos sos calzadilla?
Sí, yo soy calzadilla.
Sí, te vi.
Y ya me parecía.
Tuve calzadilla en una época, ya me curé.
Sí.
Ahora.
En los pies te salen, sí, por los zapatos.
Sí, a ustedes salen los pies. A mí me salió en otro lado las calzadillas.
Bueno.
Pero miren, chicos. Sí. Y chiques. Están con suerte hoy. Porque llegaron justo para la promo. Que sí. No estamos cobrando la matrícula.
Pero ¡ay, qué bien!
¡Qué bien! Porque el miedo nuestro era que nos cobren la matrícula. Ya nos asustaron con ese
tema. ¿Ustedes son amigos?
Somos compañeros de trabajo. Trabajamos los dos juntos. Coincide que venimos juntos después del trabajo. Esto no, porque somos amigos, no quiere decir nada.
No, está bien. Claro. Sí, le pregunto. Porque está el paquete.
Venimos con un bolsón, con la ropa de gimnasia la traemos en este bolsón. Porque imagínense. Claro.
Está bien, señores.
Nosotros trabajamos en una oficina, no vamos a estar en pantaloncito de fútbol.
Claro.
Por supuesto, chicos. Es un país libre, cada uno hace la gimnasia que quiere. Bueno. Lo que yo les digo es que justo llegaron para el paquete Buenos Amigos.
Ah, sí. ¿Dónde está el paquete?
No, el paquete es lo siguiente. Si ustedes se inscriben los dos, se inscriben hoy, tienen un paquete por 12 meses con la tarjeta de crédito que empiezan a pagar recién, la primera cuota la pagan recién dentro de 4 días.
Ah, bueno. Ah, y no se la puedo pagar ahora directamente porque para mí es un problema venirme desde Bursaco para pagarle.
Sí, ahora el tema...
Entonces es automático, se va renovando durante 12 meses.
Bueno, pero acá ya hay una cosa que nos están cobrando un año.
Claro, cuidado, mire lo que dice aquí. Sí. Asegúrese de que pueda cancelar su contrato cuando lo desee.
Sí.
Se aconseja escribir en el contrato con lápiz. Puedo cancelar la membresía cuando sea, sin necesidad de pagar penalizaciones. Confirme esto, y hágaselo firmar.
Está bien, si usted adquirió el paquete Buenos Amigos.
No, porque yo me quiero ir cuando quiera. Cuando no quiero hacer más gimnasia, me voy.
Es que bueno, no sabemos.
Que tiene tantas penalizaciones que perdió la casa.
Bueno, sí. Pero, Paul, escuchá una cosa. No te pongas nervioso, porque yo te estoy hablando bien.
No, pero el tema es que...
A ver si nos podemos hablar bien.
Ahora empieza Paul, el invierno.
Vos te querés ir porque desertás de tu cuidado físico y no te querés...
lo que sea me quiero ir, señor.
Por lo que fuere, bueno. Porque te descuidás. No, perfecto, te vas. Ahora, el paquete te va a durar 12 meses. Si vos te querés ir cuando te querés ir mañana, pagá la matrícula hoy, que cuesta 25.000 pesos.
Bueno, pero escuchame una cosa. Nosotros no sabemos si esto va a ser para siempre o es un berretín que mañana ya no nos
interesa. Claro, mañana nos cansamos porque nosotros somos así muy inconstantes. Por ahí nos da... La semana pasada nos pusimos a estudiar cine.
Sí, claro.
Con Campanella.
Sí. Y ya hoy no vamos más.
No vamos más, porque ya que es aburrido el cine, es mejor el gimnasio.
Bueno, está bien, por eso le digo, chicos, paguen la matrícula y somos felices igual. Son 25 cada uno.
Aquí hay más consejos. Averigüe la hora pico del gimnasio.
Sí,
claro,
sí.
Para ir a esa hora.
No, está todo ocupado.
Por ejemplo, si desea ejercitarse sin mucha gente y la única hora que puede elegir es después del trabajo, justo cuando todos los aparatos están ocupados, quizá ese no sea el mejor gimnasio para usted.
Claro.
Ah, mirá, mirá lo que dice, ¿eh? Acá sí, están, ¿a qué hora están todos los aparatos ocupados?
Y ya, mira, acá se pone hot.
Sí.
Después,
¿se pone
después
qué?
Se pone hot después de las 19 horas, hasta la medianoche, porque nosotros estamos hasta la medianoche.
Claro, están todos los aparatos calentitos, ¿no?
Y sí, porque tenemos todas las cintas para correr, las dos cintas que tenemos están ocupadas.
Dos nada más tienen. Sí.
Dos.
Pero sí hay como 100 afiliados acá al gimnasio.
Claro, sí, además tienen ustedes al sindicato de Luz y Fuerza.
Bueno, sí, tenemos beneficios con Luz y Fuerza y ahora también
claro,
con
el sindicato que vienen aquí. Y
miren,
son
si no.
Personas, ¿no?
Pueden venir.
No me está gustando esto porque además es un poco antihigiénico, ¿eh? Yo me, por ejemplo, me agarro de cualquier fierro de esto de los aparatos. Sí. Y noto que está caliente.
Sí, es más, mire lo que es el ambiente, está caldeado.
Caldeado, que están...
Tiene un vapor el local.
Parece que estuvieran fumando. Sí. ¿Y qué son? Los cuerpos, sí. Que al hacer gimnasia, le entran en calor y le evaporan el sudor.
Bueno, pero sí. eso
¿A usted le parece?
Bueno, sí, me parece porque eso da prueba de lo eficaz.
La prueba de que nos vamos a contagiar cualquier porquería,
sí,
señor.
Escúcheme,
no, acá cumplimos con todos los protocolos sanitarios.
Sí, protocolo que... ¿Usted dónde está el barbijo suyo?
No, nosotros...
¿Dónde se lo puso? A ver, que no veo.
Sí, lo tiene en la calzadilla.
Paul y Gabu, sí. Chicos, después cuando ya dejemos de hablar, me voy a poner el barbijo. Ahora para atenderlos a ustedes... Como tengo
qué
abierta,
bien, lo usa
tengo abierta la ventana. Tengo abierta
lo usa cuando no habla el barbijo.
¿No ven que la tengo abierta?
Sí, bueno, sí, está sí. Todo empañado el vidrio.
Entonces, esto es parte del protocolo. Después cuando viene el instructor de ustedes, porque van a tener un instructor.
Ah, no, yo no quiero instructor. A mí me gusta hacer como quiero yo, señor.
No, pero tiene una rutina. Acá damos la rutina.
No, pero por ahí me toca un instructor, como me ha pasado muchos gimnasios que me tuve que ir, un instructor que por ahí te hace hacer 50.000 kilómetros alrededor del mundo corriendo la cinta. Y me carga demasiado los aparatos con mucho peso.
Bueno, claro.
Me hace levantar como 200 kilos, ¿usted qué se cree?
Pero son profesionales, nuestros equipos son profesionales los instructores que
sí, es verdad que son todos levantadores de pesas, luchadores,
sí, porteros de
motociclistas, todo así, tipos así.
Sí. No tienen mucha paciencia si usted es un poco reacio al ejercicio.
Sí, sí.
Ahora, o sea, ahora lo que vi ahí al costado veo que están como bailando con música, ¿qué es eso?
Ah, sí, con espejos.
Sí, baila con espejo.
Tenemos aeróbic.
Ah.
Ay, ¿y cómo hacemos para anotarnos ahí? ¿Y ahí cuáles son los aparatos que hay que agarrar?
No, ahí no hay aparatos. Ahí directamente es nuestra instructora, Olga.
Sí.
Ah, sí.
Les da la clase.
Es Calzadilla también de apellido, ¿no?
Sí, Olga Calzadilla.
Sí. Es mi tía, tiene mucha experiencia.
Sí, ya veo. Está un poco desmejorada.
No, señor, todos los calzadillas nos dedicamos a esto, pero hace añares. El primer gimnasio, el primer calzadilla, se abrió en Rafael Calzada en el año 62, imagínense. Cuando ni había gimnasio. Ni había gimnasio.
Claro.
Bueno, chicos, los inscribo. Están en su día de suerte, porque tienen 10 minutos de prueba gratis.
Bueno.
Para que vean todas las instalaciones.
¿Cómo funcionan los aparatos? Pues yo no los entiendo mucho, ¿eh? A ver si por ahí me pongo. A mí me pasó que en un gimnasio que no había nadie que me dijera nada, empecé a probar todos los aparatos y por ahí me subí a uno que se empezó a mover y me abrí de pierna.
Sí.
Me abrí de pierna que tuve una rajadura que me tuvieron que operar.
porque esos eran del frigorífico que los dejaron acá para que después se los iban a llevar. Y bueno, hay gente que se confunde y queda como media res colgando, señor Perón.
Bueno, otros consejos, a ver.
A ver.
Dice, pida que le ofrezcan una semana de pruebita.
No le claro. digo.
E invite a un amigo para que advierta problemas que a usted le pasarían inadvertidos. Si un amigo vivo, no como usted.
Claro, usted va a hacer gimnasia y el amigo suyo se sienta a un costado.
Claro, y lo mira toda... con la mano en el bolsillo y lo mira. Sí, sí. Y dice, te vas a rajar, dice ahí. Yo lo llevo siempre a Dorio.
Pero si Dorio no sabe nada de gimnasio.
Pero no importa, él se fija.
Sí, además, no lo prejuzgues, Dorio fue campeón de esgrima o algo
de esgrima, así.
Ah,
claro,
sí, tiene razón.
Sí, lo descalificaron en un torneo de esgrima porque sacó un chumbo. En medio no del lance se enojó, sacó un chumbo.
Sí, pero no tiene paciencia, entonces...
No tiene paciencia.
Ya va, va directo al grano.
Dice, bueno, entrenamiento personal. ¿Cómo es esto? ¿Cada uno tenemos nuestro entrenador o qué?
No, claro. Cada uno su entrenamiento. Que no es, el entrenador le diseña, tanto para Gabu como para vos, Paul.
Claro, porque yo, por ejemplo, soy mucho más robusto que mi amigo.
Claro.
Vos, que sos más, vos sos más
resistente. A él le conviene hacer más ejercicio, digamos... De carrera, de correr.
Sí. Me dijeron
yo que de fuerza.
Sí. Claro.
Me dijeron que tengo que hacer lagartijas.
¿La qué?
Sí. Lagartijas.
Sí, no. Es un ejercicio de reptar, ¿verdad? Sí, hay que reptar y hacer abdominales unos dos,
restar, tres. Restar, restar.
No, reptar.
Sumar y reptar.
Me dijeron que tengo que ponerme en el piso acostado y con los brazos hacer fuerza y tratar de desplazar el cuerpo, caminando con los brazos.
Pero sí. No entiendo, ¿caminando con los brazos?
Claro, me acuesto
pero
en el piso.
¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Y a dónde, dónde hay que ir?
Y como una lagartija es. Tiene que ir caminando como una lagartija.
Ah, pero sí,
Pérez,
sí.
Pero a usted le dijeron boca abajo o boca arriba eso.
¿Cómo voy a estar boca arriba? ¿Y cómo camino?
Claro.
Sí, a mí claro. Sí se me ocurre cómo caminar. Pero boca abajo, tenga cuidado, venga con su amigo para que le diga. Que,
claro. Que le avise. Si acerca alguna persona.
Claro, que le avise. Mirá que ahí viene.
Que ahí viene Tazadilla. Después, pregunte cada cuánto tiempo limpian. ¿Cada cuánto tiempo limpian?
Mire, nosotros acá los viernes. Se hace una lavada.
No, ¿cómo los viernes? Pero escúcheme, si tiene que pasar alcohol en gel todo acá, ¿cómo?
Sí, los viernes pasamos alcohol en gel a todos.
¿Cómo los viernes? Y pasan 200 personas.
Y hay tarritos, a intervalos regulares, tarritos de alcohol en gel, para que yo, por ejemplo, me pase por la musculatura.
No, usted se puede adquirir el aceite, el musculeite se llama, ¿no?
Como se pasa... ¿El qué?
El musculeite, se pasa musculeite.
Sí, ¿qué tal?
Sí.
¿Por dónde me lo paso? Por todo el músculo. Claro, a mí me gusta eso porque uno queda lindo, parece que tuviera mucha musculatura.
Sí, claro, lo que se pasan los fisicoculturistas.
Claro, se lustran también.
Claro, porque le marca todos los músculos.
Eso. Claro, hay concursos de fisicoculturistas. ¿Usted sabía?
Sí, claro.
Todos los años hay el campeón mundial, subcampeón, sí. El tercero.
Sí. Y cada y puesto.
Y así, ¿no? Entonces los tipos van, sacan músculo y hay un jurado. Y dice, bueno, a mí me parece que ganó dice, el pelado.
Sí, igual le digo, el gran secreto es saber trabarse, porque...
Sí. Pero hay que tener cuidado también, porque te podés malograr. Hay gente que se traba mucho, por ahí le sale de golpe, le sale una hernia.
Claro.
o se le sale un ojo, algo.
Una, me comentaron que una de las poses para la final de fisicoculturismo es agarrarse la mano con los dos brazos y hacer fuerza contra uno mismo.
¿Así?
Sacarlo. Un brazo tira para abajo, el otro tira para arriba, y con los mismos músculos van contra uno mismo.
A ver, yo lo voy a hacer, a ver si me sale.
A ver. Sí.
Cuidado. Cuidado.
¿Qué le parece?
Bueno, hay que trabajar un poco más, me parece. Tenés que trabajar más.
La verdad, yo no vi, los músculos no los vi. Vi los tendones nada más.
Claro. Me quedan tendones nada más.
No vi ningún músculo ahí.
Pero bueno, Paul, lo vamos a trabajar. Lo vas a trabajar con tu instru.
Bueno, ¿con mi instru qué? ¿Con mi instrumento?
Con tu instructor, lo vas a tratar con tu instru.
Ah. Dice, cuando le den un paseo por las instalaciones, fíjese si hay bancos flojos.
Sí.
¿Para qué? Hay muchos bancos flojos, sí, sí.
No, puede ser peligroso, ¿eh?
Claro, que las máquinas...
O equipo cardiovascular obsoleto.
Sí, es eso? Bueno, eso es lo peor de todo, me parece.
Sí. ¿A dónde está? Primero, ¿qué clase de equipo cardiovascular tienen?
Y un electrocardiograma deben tener.
¿Y acá me van
el electrocardiograma no es ningún aparato. Pero no es un aparato, es como que me diga que tiene una fotocopia. ¿Qué tiene que ver el electrocardiograma?
No, tiene que ser algún aparato para revivir.
Claro, tenemos un desfibrilador.
Desfibrilador, pero eso es en los hospitales, ¿no? ¿En mano de quién vas a caer? Imagínate, te desmayás, viene un tipo, viene Dorio, ponele, que está parado ahí con la mano en el bolsillo.
Sí.
Te agarra el desfibrilador y te lo mete en cualquier lado.
Bueno, pero le descarga un voltaje.
Hace la permanente.
Le descarga un voltaje que, bueno, lo trae. Por suerte no hemos tenido muchos casos de esos, ¿no?
Bueno, muy bien.
Y digo yo, ¿pilates y yoga son adicional, hay que pagar?
Sí, por supuesto que hay que pagar. ¿Por qué va a ser menos pilates y yoga?
No, creí que estaba...
A lo mejor formaba parte de la opción que yo tenía.
Claro, del paquete.
No, del paquete. Usted no habló, estaba todo el día con el paquete. El paquete de aquí, el paquete de allá, bueno.
Sí, pero ustedes sí son el paquete buenos amigos, pero tienen que adquirir el paquete total. El paquete total les incluye todo, inclusive...
El paquete básculo nervioso, claro.
Tienen una toalla de gentileza.
Me dijeron que
paquete.
Sí, están con el paquete total, ¿no?
Bueno.
Me comentaron que para pilates hay que venir con una pelota.
No, eso es para pelotas, no es lo mismo pelotas que pilates.
No, se hace arriba una pelota, no se hace el ejercicio.
No, Gabu, eso es esferodinamia.
Ah, bueno.
Que también estamos dando esferodinamia, pero el profesor de pelotas está de vacaciones.
Claro.
Sí.
Y... ¿De pelotas o de pilates?
No, de pilates está, pero...
Pero no el de pelotas.
Claro, damos pilates y pelotas. El de pelotas está en la playa.
Claro, bueno. Sí, la playa nudista.
Y pero ya vuelve, ahora la semana que viene, ya va a andar por acá.
Bueno, cuidado, porque los gimnasios asocian a clientes por encima de su capacidad. Cuidado con esta denuncia que estoy haciendo, con la esperanza que no vayan.
Porque digámoslo, el 80% de las personas se inscriben y no viene nunca.
El dueño del gimnasio no vive de los que van, vive de los que no van.
Claro, porque dice, si el 20% de los miembros asociados si aparecieran a la misma hora, la mayoría de los gimnasios no tendrían equipo ni espacio para atenderlos.
Claro.
Bueno, esa es una denuncia que hay que tener mucho valor para hacerla, ¿eh?
Pero señor, discúlpeme, eso ocurre lo mismo con los clientes de los bancos, con los clientes de...
Señor, sacaran toda la guita, el 20%.
No está la plata.
Tampoco está la plata.
Y la, o las prepagas, que van a ir todos
a hacer. Por eso yo no voy a hacer gimnasia al banco.
Y bueno, eso ocurre con todo. No sé, el mundo no sería posible.
Bueno, ¿qué otra cosa? A ver. Los entrenadores personales, algunos cobran por comisión. Cuídese, claro, de los que lo atosigan. Oh, a mí si hay algo que no me gusta, es que me atosiguen. ¿Qué es atosigar?
No, que un entrenador personal que le está muy encima todo el tiempo, prácticamente.
No, pero esto te atosigan ofreciéndote sus servicios. Ah. Los servicios del gimnasio.
Claro, usted cuando...
No quiere el otro, no quiere el servicio. porque los presionan para vender más.
Sí, también le pueden dar suplementos anabólicos. Y
¿a dónde?
Anabólicos.
¿Qué es eso?
Usted lo toma, por ejemplo, tenemos algunos que vienen en cápsulas, otro es un polvo que usted le echa, por ejemplo.
Claro, anabólico quiere decir que lo infla.
Anabolena.
Bueno, llamale J.
Sí,
claro.
Llamale J. Usted le pone, le echa el polvo cuando se hace, por ejemplo, el licuado de banana y huevo.
Sí.
Que se lo hace a la mañana con las nueces y con todas las cosas que tiene que comer para estar fuerte, y a eso le echa el polvo anabólico.
No, queda como un pollo. Queda inflado como un pollo.
Se empieza a inflar. Usted no se da cuenta, se empieza a inflar.
Pero queda todo marcado, ¿eh?
Sí, queda que...
Sí, sí. No sabe lo que es eso.
Justamente, de ahí vienen los patos Vica. Los patos Vica eran una marca de patos Vica.
Claro.
Que como los trataban con, andás a ver qué comida y qué suplemento de vitamina, los patos desarrollaban como una especie de pecho muy ancho.
Sí.
Y de ahí por extensión se los llamó patos Vica a los fisicoculturistas. Y luego por mayor extensión a los tipos que cuidan los bolichungos.
Sí, sí, que son los mismos, son los fisicoculturistas.
Sí. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo.
Bueno, chicos, cuando quieran, acá están las puertas abiertas.
Tiene la parte higiénica, quiero decir, baño, duchas. Sí. Mire que venimos de un gimnasio, una mala experiencia.
No tenía
flor la ducha.
Claro, tenía caño directo.
Tenía un caño que salía.
Bueno, no, acá por una pequeña diferencia, por un bonus de ducha, como una regalía.
Como flor de regadera. A mí me gusta que salga como flor de regadera.
Sí, pero ¿sabe qué? Que también hay gente, y hay que decirlo, los mismos abusadores que hacen la cola para pesarse en la farmacia, gratis. Sí. Vienen y se afanan la flor de la ducha.
Se afanan las flores de la ducha.
Y sí.
Mismo las canillas también.
Todo se afana, señor, acá. No sabe lo que es.
¿El jabón lo proveen ustedes o lo trae cada gimnasta?
No, como tuvimos malas experiencias, si usted se está duchando, nosotros le alcanzamos un jabón. Lo usa y me lo devuelve.
Sí, claro. A veces en algunos lugares está atado con un hilo, ¿o no?
Claro, está colgado. Para que no se caiga al piso.
Una cadenita.
Claro. Bueno, extraordinario, ¿eh? Muchísimas gracias.
Por favor.
Mire, ya me da gana. ¿Puedo empezar ahora?
Sí, chicos, pasen. Miren, bueno, ahora van a venir otros chicos que vienen a entrenar a esta hora y tocan música y todas esas cosas.
Los músicos. Así bueno, que bueno, dale.
Lo podemos hacer pasar. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en las 7:50, cada uno en su casa, estamos así también en esa condición en este 2021, al menos así empezamos, y el trío sin nombre está, creo, también cada uno en su morada, por lo tanto paso a presentar a los integrantes de este grupo maravilloso, el señor Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Muy bien. Maravillosamente. Sí. Y ahora que nos vemos más.
Bueno, sí, señor. Hay muchos pedidos, de series.
¿Muchos? Sí. Bueno, entonces hoy no vamos a hacer ninguno.
Sí, es cierto, no vamos a hacer
ninguno. Vamos a esperar a que haya menos pedidos. Sí.
Claro. ¿Y qué canción van a hacer hoy para deleitarnos?
Bueno, hace su debut en la temporada 2021 el Indio Solari, señores.
Ah, sí,
bien el Indio, bueno.
Con una canción que no ha hecho el trío jamás, pero no me atrevería a decir que no estuvo nunca en El Sordo.
Es verdad, es verdad.
¿En serio?
¿Y cómo? Así ¿y entonces quién la hizo?
¿Quién la hizo?
Quizá la hizo El Sordo alguna vez.
¿El maestro?
Sí, se trata de Aquella Solitaria Vaca Cubana.
Puede ser. ¿Esa es?
Esa, sí. Exactamente. Sí, sí. Eso es algo que solía hacer El Sordo, pero después se aburrió. Y ahora bueno, nosotros...
es la canción que más me gusta.
¿De todas?
Bueno,
gran tema. ¿Y quién la reversionada? Pide. ¿Está reversionada o está así más o menos original?
Siempre está reversionada.
No, está reversionada.
Ah, nosotros reversionamos todo.
Sí. Ah, no, bueno, sí. Pero nosotros... tenemos recursos limitados. Sí, está reversionada, pero no tanto.
Pero no tanto, es una buena...
¿Pero usted la reversiona como onda lo que me costó el amor de Laura o qué?
No. Es la risa del más allá, la de Caco. Bueno,
nosotros
es una versión más acústica.
Claro, con guitarra
es eléctrica.
Con un cajón y...
No me diga, claro, con un peine.
Ya, bueno, un poco el espíritu.
Papelito,
el vasos. El hombre hace música con lo que encuentra.
Claro, claro.
Sí, señor.
Con lo que encuentra en la casa.
Sí, sí. Exactamente.
¿Y en para la casa quién estará... sin nombre porque vivimos todos juntos.
Claro. ¿Para quién estará dedicada la vaca cubana?
En este caso, la vaca corresponde a Raquel de Córdoba.
Exacto.
Vamos entonces.
Vamos.
vaca cubana.
Qué bien el indio,
Volvió con todo.
Sí.
Bueno, mire, recuerden que pueden hacer pedidos al Trío Sin Nombre. ¿De qué modo? A través de las redes sociales, como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y también en el WhatsApp de los oyentes, que ahora mismo pueden escribir, que es 6585-5580. Me imagino que habrá unos resultados a boca de urna de cuáles son las series más pedidas para mañana.
Hay una muy pedida mañana. Mañana hay una muy pedida, muy, muy pedida. Sí.
Imposible que no la conozcan.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Imposible. Muy
bueno. Imposible. Hasta para usted, que no vio Los Simpsons.
Sí, bueno, bueno.
Bueno, entonces esperamos mañana al trío nuevamente y si le parece, convocamos ahora al maestro Gansé.
Adelante, por favor.
A ver, maestro, ¿trajo el acordeón mesopotámico?
Sí.
Se hace presente en el escenario la trompeta dorada de Gillespie. Bien.
Bueno,
¿qué quiere hacer?
¿Qué va a hacer? Elija usted.
El último café.
Oh, muy difícil. ¿En qué tono?
En do mayor. En do.
Muy bien.
Sí.
Haga lo que quiera.
tenemos que entregar la sala y nos vamos con algo trompeteril.
Bueno, ya todos vienen marchando.
¿Sí? Listo.
A toda velocidad vienen
a
marchando.
A todo ritmo.
Vienen corriendo. Sí, mal.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.